Tratado de Psicología Revolucionaria. Mensaje de Navidad de 1975-1976. Samaela Unweor. Buda Maitreya Kalki Avatara de la Nueva Era de Acuario. Primera edición. 1975, Colombia.
Prefacio.
El presente Tratado de Psicología Revolucionaria es un nuevo mensaje que el maestro otorga a los hermanos con motivo de la Navidad de 1975. Es un código completo que nos enseña a matar defectos. Hasta ahora el estudiantado se conforma con reprimir los defectos, algo así como el jefe militar que se impone ante sus subordinados. Personalmente hemos sido técnicos en reprimir defectos, pero llegó el momento en que nos vemos obligados a darle muerte, a eliminarlos, valiéndonos de la técnica del maestro Samael, quien en forma nítida, precisa y exacta nos da las claves. Cuando los defectos mueren, además de expresarse el alma con su inmaculada belleza, todo cambia para nosotros. Muchos preguntan cómo hacen cuando varios defectos afloran al tiempo, y a ellos les contestamos que eliminen unos y que los otros esperen, a esos otros los pueden reprimir para más tarde eliminar. En el primer capítulo, nos enseña cómo cambiar la página de nuestra vida, romper ira, codicia, envidia, lujuria, orgullo, pereza, gula, deseo, etc. Es indispensable dominar la mente terrena y hacer girar el vórtice frontal para que éste absorba el eterno conocimiento de la mente universal. En este mismo capítulo nos enseña a examinar el nivel moral de ser y cambiar este nivel. Esto es posible cuando destruimos nuestros defectos. Todo cambio interior trae como consecuencia un cambio exterior. El nivel de ser de que trata el maestro en esta obra se refiere a la condición en que nos encontramos. En el segundo capítulo, explica que el nivel de ser es el escalón donde nos encontramos situados en la escala de la vida. Cuando subimos esta escala entonces progresamos, pero cuando permanecemos estacionados nos produce aburrimiento, desgano, tristeza, pesadumbre. En el tercer capítulo, nos habla sobre la rebeldía psicológica y nos enseña que el punto psicológico de partida está dentro de nosotros y nos dice que el camino vertical o perpendicular es el campo de los rebeldes, de los que buscan cambios inmediatos, de tal suerte que el trabajo sobre sí mismo es la característica principal del camino vertical. Los humanoides caminan por el camino horizontal en la escala de la vida. En el cuarto capítulo, determina cómo se producen los cambios. La belleza de un niño obedece al hecho de no haber desarrollado sus defectos, y vemos que conforme estos se van desarrollando en el niño, va perdiendo su belleza innata. Cuando desintegramos los defectos, el alma se manifiesta en su esplendor y esto lo perciben las personas a simple vista. Además, la belleza del alma es la que embellece al cuerpo físico. En el capítulo quinto, nos enseña el manejo este gimnasio psicológico, y nos enseña el método para aniquilar la fealdad secreta que llevamos por dentro, los defectos. Nos enseña a trabajar sobre sí mismo, para lograr una transformación radical. Cambiar es necesario, pero las gentes no saben cómo cambiar, sufren mucho y se contentan con echarle la culpa a los demás, no saben que únicamente ellos son los responsables del manejo de su vida. En el capítulo sexto, nos habla sobre la vida, nos dice que la vida resulta un problema que ninguno entiende, los estados son interiores y los eventos son exteriores. En el capítulo séptimo, nos habla sobre los estados interiores, y nos enseña la diferencia que existe entre los estados de conciencia y los acontecimientos exteriores de la vida práctica. Cuando modificamos los estados equivocados de la conciencia, esto origina cambios fundamentales en nosotros. Nos habla en el noveno capítulo sobre los sucesos personales. Y nos enseña a corregir los estados psicológicos equivocados y los estados interiores erróneos, nos enseña a poner orden en nuestra desordenada casa interior. La vida interior trae circunstancias exteriores y si estas son dolorosas se deben a los estados interiores absurdos. Lo exterior es el reflejo de lo interior, el cambio interior origina de inmediato un nuevo orden de cosas. Los estados interiores equivocados nos convierten en víctimas indefensas de la perversidad humana, nos enseña a no identificarnos con ningún acontecimiento recordándonos que todo pasa, debemos aprender a ver la vida como una película y en el drama debemos ser observadores, no confundirnos con el drama. Uno de mis hijos tiene un teatro donde se exhiben las películas modernas y este se llena cuando trabajan artistas que han distinguido con Óscares. Un día cualquiera mi hijo Álvaro me invitaba a una película donde trabajaban artistas con Óscares, a la invitación le contesté que no podía asistir porque estaba interesado en un drama humano mejor que el de su película, donde todos los artistas eran Óscares. Él me preguntó cuál es ese drama. Y yo le respondí, el drama de la vida. Él continuó, pero en ese drama todos trabajamos, y le manifesté yo trabajo como observador de ese drama. ¿Por qué? Le respondí porque yo no me confundo con el drama, hago lo que debo hacer, no me emociono ni me entristezco con los acontecimientos del drama. En el capítulo décimo, nos habla sobre los diferentes yoes y nos explica que en la vida interior de las personas no existe trabajo armonioso por ser una suma de yoes, por eso tantos cambios en la vida diaria de cada uno de los actores del drama: celos, risas, llantos, rabia, susto. Esas características nos muestran los cambios y alteraciones tan variadas a que nos exponen los yoes de nuestra personalidad. En el capítulo 11. Nos habla sobre nuestro querido ego y nos dice que los yoes son valores psíquicos, ya sean positivos o negativos, y nos enseña la práctica de la autoobservación interior, y así vamos descubriendo a muchos yoes que viven dentro de nuestra personalidad. En el capítulo 12, nos habla del cambio radical. Allí nos enseña que no es posible cambio alguno en nuestra psiquis sin observación directa de todo ese conjunto de factores subjetivos que llevamos dentro. Cuando aprendemos que no somos uno sino muchos dentro de nosotros, vamos en el camino del autoconocimiento. Conocimiento y comprensión son diferentes, lo primero es de la mente y lo segundo es del corazón. Capítulo 13. Observador y observado. Allí nos habla del atleta de la autoobservación interna, que es aquel que trabaja seriamente sobre sí mismo y se esfuerza por apartar los elementos indeseables que cargamos dentro. Para el autoconocimiento debemos dividirnos en observador y observado, sin esta división jamás podríamos llegar al autoconocimiento. En el capítulo 14, nos habla sobre los pensamientos negativos, y vemos que todos los yoes poseen inteligencia y se valen de nuestro centro intelectivo para lanzar conceptos, ideas, análisis, etc., lo cual indica que no poseemos mente individual. Vemos en este capítulo que los yoes abusivamente utilizan nuestro centro pensante. En el capítulo 15, nos habla sobre la individualidad. Allí se da cuenta uno que no tenemos conciencia ni voluntad propia, ni individualidad. Mediante la autoobservación íntima podemos ver a las gentes que viven en nuestra psiquis, los yoes, y que debemos eliminar para lograr la transformación radical, puesto que la individualidad es sagrada. Vemos el caso de las maestras de escuela que viven corrigiendo niños toda la vida y así llegan a la decrepitud porque también se confundieron con el drama de la vida. Los restantes capítulos del 16 al 32 son interesantísimos para todas aquellas personas que quieran salir del montón, para los que aspiran a ser algo en la vida, para las águilas altaneras, para los revolucionarios de la conciencia y de espíritu indomable, para aquellos que renuncian al espinazo de goma, que doblegan su cerviz ante la fusta de cualquier tirano. Capítulo 16. Nos habla el maestro sobre el libro de la vida. Es conveniente observar la repetición de palabras diarias, la recurrencia de las cosas de un mismo día, todo ello nos conduce al autoconocimiento. En el capítulo 17, nos habla sobre las criaturas mecánicas y nos dice que cuando uno no se autoobserva no puede darse cuenta de la incesante repetición diaria. Quien no desea observarse a sí mismo tampoco desea trabajar para lograr una verdadera transformación radical. Nuestra personalidad es solo una marioneta, un muñeco parlante, algo mecánico, somos repetidores de sucesos, nuestros hábitos son los mismos, nunca hemos querido modificarlos. Capítulo 18. Se trata del pan supersubstancial. Los hábitos nos mantienen petrificados, somos gentes mecánicas cargados de viejos hábitos, debemos provocar cambios internos. La autoobservación es indispensable. Capítulo 19. Nos habla del buen dueño de casa. Hay que aislarnos del drama de la vida, hay que defender el escape de la psiquis, este trabajo va en contra de la vida, se trata de algo muy distinto a lo de la vida diaria. Mientras uno no se cambie interiormente será siempre víctima de las circunstancias. El buen dueño de casa es aquel que nada contra la corriente, los que no quieren dejarse devorar por la vida son muy escasos. En el capítulo 20, nos habla sobre los dos mundos, y nos dice que el verdadero conocimiento que realmente puede originar en nosotros un cambio interior fundamental, tiene por basamento la autoobservación directa de sí mismo. La autoobservación interior es un medio para cambiar íntimamente. Mediante la autoobservación de sí, aprendemos a caminar en el camino interior. El sentido de autoobservación de sí mismo se encuentra atrofiado en la raza humana, pero este sentido se desarrolla cuando perseveramos en la autoobservación de sí mismo, así como aprendemos a caminar en el mundo exterior, así también mediante el trabajo psicológico sobre sí mismo aprendemos a caminar en el mundo interior. En el capítulo 21. Nos habla sobre la observación de sí mismo, nos dice que la observación de sí mismo es un método práctico para lograr una transformación radical. Conocer nunca es observar, no hay que confundir el conocer con el observar. La observación de sí, es un 100% activa, es un medio de cambio de sí, mientras que el conocer que es pasivo no lo es. La atención dinámica proviene del lado observante, mientras los pensamientos y las emociones pertenecen al lado observado. El conocer es algo completamente mecánico, pasivo. En cambio, la observación de sí es un acto consciente. En el capítulo 22, nos habla de la charla, y nos dice que verifiquemos, o sea, eso de hablar solos es dañino, porque son nuestros yoes enfrentados unos con otros. Cuando te descubras hablando solo, obsérvate y descubrirás la majadería que estás cometiendo. En el capítulo 23, nos habla del mundo de relaciones, y nos dice que existen tres estados de relaciones, obligantes con nuestro propio cuerpo, con el mundo exterior y la relación del hombre consigo mismo, lo cual no tiene importancia para la mayoría de las gentes. A las gentes solo le interesan los dos primeros tipos de relaciones. Debemos estudiar para saber con cuáles de estos tres tipos estamos en falta. La falta de eliminación interior hace que no estemos relacionados consigo mismo y esto hace que permanezcamos en tinieblas. Cuando te encuentres abatido, desorientado, confundido, recuérdate a ti mismo y esto hará que las células de tu cuerpo reciban un aliento diferente. En el capítulo 24, nos habla sobre la canción psicológica, nos dice sobre las cantaletas, la autodefensa, el sentirnos perseguidos, etc., el creer que otros tienen la culpa de todo cuanto nos sucede. En cambio, los triunfos los tomamos como obra nuestra, así jamás podremos mejorarnos. El hombre embotellado en los conceptos que él genera se puede volver útil o inútil. Esta no es la tónica para observarnos y mejorarnos. Aprender a perdonar es indispensable para nuestro mejoramiento interior. La ley de la misericordia es más elevada que la ley del hombre violento. Ojo por ojo, diente por diente. La gnosis está destinada a aquellos aspirantes sinceros que verdaderamente quieren trabajar y cambiar, cada cual canta su propia canción psicológica. El triste recuerdo de las cosas vividas nos atan al pasado y no nos permiten vivir el presente, el cual nos desfigura. Para pasar a un nivel superior es indispensable dejar de ser lo que se es. Sobre cada uno de nosotros hay niveles superiores a los que hemos de escalar. En el capítulo 25, nos habla sobre el retorno y recurrencia y nos dice que gnosis es transformación, renovación, mejoramiento incesante. El que no quiere mejorarse, transformarse, pierde su tiempo porque además de no adelantarse queda en el camino de retroceso y por lo tanto se incapacita para conocerse. Con justa razón asevera el venerable maestro que somos marionetas repitiendo las escenas de la vida. Cuando reflexionamos sobre estos hechos nos damos cuenta que somos artistas que trabajamos de balde en el drama de la vida diaria. Cuando tenemos el poder de vigilarnos para observar lo que hace y ejecuta nuestro cuerpo físico, nos colocamos en el camino de la autoobservación consciente y observamos que una cosa es la conciencia, la que conoce, y otra cosa es la que ejecuta y obedece, o sea, nuestro propio cuerpo. La comedia de la vida es dura y cruel con aquel que no sabe encender los fuegos internos, se consume entre su propio laberinto en medio de las más profundas tinieblas. Los yoes nuestros viven placenteramente en las tinieblas. En el capítulo 26, nos habla sobre la autoconciencia infantil, dice que cuando el niño nace se reincorpora la esencia, esto da al niño belleza, luego conforme va desarrollando la personalidad se van reincorporando los yoes que vienen de vidas pasadas y va perdiendo la belleza natural. En el capítulo 27, trata del publicano y el fariseo, dice que cada cual descansa sobre algo de lo que tiene, de ahí el afán de todos por tener algo, títulos, bienes, dinero, fama, posición social, etc. El hombre y la mujer inflados de orgullo son los que más necesitan del necesitado para vivir. El hombre descansa únicamente sobre bases externas, también es un inválido porque el día en que pierde esas bases se convertirá en el hombre más infeliz del mundo. Cuando nos sentimos mayores que los demás estamos engordando nuestros yoes y rehusamos con ello alcanzar ser bienaventurados. Para el trabajo esotérico nuestras propias alabanzas son obstáculos que se oponen a todo progreso espiritual. Cuando nos autoobservamos podemos cubrir las bases sobre las cuales descansamos, debemos poner mucha atención a las cosas que nos ofenden o laceran, así descubrimos las bases psicológicas sobre las cuales nos hallamos. En este sendero del mejoramiento el que se cree superior a otro se estanca o retrocede. En el proceso iniciático de mi vida se operó un gran cambio cuando, afligido por miles de asperezas, desengaños e infortunios, hice en mi hogar el curso de paria, abandoné la pose de yo soy el que da todo para este hogar, Para sentirme un triste limosnero, enfermo y sin nada en la vida, todo cambió en mi vida porque se me brindaba desayuno, almuerzo y comida, ropa limpia y el derecho de dormir en el mismo lecho que mi patrona, la esposa sacerdotisa, pero esto solo duró días porque aquel hogar no me soportó aquella actitud o táctica guerrera. Hay que aprender a transformar el mal en bien, las tinieblas en luz, el odio en amor, etc. El real ser no discute ni entiende las injurias de los yoes que nos disparan los adversarios o amigos. Los que sienten esos latigazos son los yoes que atan el alma nuestra, ellos se enfrascan y reaccionan coléricos e iracundos, a ellos les interesa ir contra el Cristo interno, contra nuestra propia simiente. Cuando los estudiantes nos piden remedio para curar las poluciones, les aconsejamos que abandonen la ira, los que lo han hecho obtienen beneficios. En el capítulo 28. Nos habla el maestro sobre la voluntad, nos dice que debemos trabajar en esta obra del Padre, pero los estudiantes creen que es trabajar con el arcano Az, el trabajo sobre nosotros mismos, el trabajo con los tres factores que libertan a nuestra conciencia, debemos conquistamos interiormente, libertar el Prometeo que tenemos encadenado dentro de nosotros. La voluntad creadora es obra nuestra, cualquiera que sea la circunstancia en que nos encontremos. La emancipación de la voluntad adviene con la eliminación de nuestros defectos y la naturaleza nos obedece. En el capítulo 29, nos habla de la decapitación, nos dice que los momentos más tranquilos de nuestras vidas son los menos favorables para autoconocernos, esto solo se consigue en el trabajo de la vida, en las relaciones sociales, negocios, juegos, en fin, en la vida diaria es cuando más añoran nuestros yoes. El sentido de la autoobservación interna se encuentra atrofiada en todo ser humano, este sentido se desarrolla en forma progresiva con la autoobservación que ejecutamos, de momento en momento y con el uso continuo. Todo lo que está fuera de lugar es malo y lo malo deja de serlo cuando está en su lugar, cuando debe ser. Con el poder de la diosa madre en nosotros, la madre Ramio, solo podemos destruir los yoes de los diferentes niveles de la mente, la fórmula la encontrarán los lectores en varias obras del venerable maestro Samael. Stella Maris es la asignatura astral, la potencia sexual, ella tiene el poder de desintegrar las aberraciones que en nuestro interior psicológico cargamos. Toransin decapita cualquier yo psicológico. En el capítulo 30. Nos habla del centro de gravedad permanente, y nos dice que cada persona es una máquina de servicio de los innumerables yoes que lo poseen y por consiguiente la persona humana no posee centro de gravedad permanente, por consiguiente solo existe inestabilidad para lograr la autorrealización íntima del ser. Se requiere continuidad de propósito y esto se logra extirpando los egos o yoes que llevamos dentro. Si no trabajamos sobre sí mismo, involucionamos y degeneramos. El proceso de la iniciación nos pone en el camino de la superación, nos conduce al estado angélico dévico. En el capítulo 31, nos habla del bajo esotérico gnóstico, y nos dice que se requiere examinar el yo atrapado o que lo reconocemos, requisito indispensable para poderlo destruir es la observación, ello permite que entre un rayo de luz en nuestro interior. La destrucción de los yoes que hemos analizado debe ir acompañado de servicios a los demás dándoles instrucción para que ellos se liberen de los satanes o yoes que obstaculizan su propia redención. En el capítulo 32, nos habla sobre la oración en el trabajo, nos dice que la observación, juicio y ejecución son los tres factores básicos de la disolución del yo. Uno se observa, dos se enjuicia, tres se ejecuta. Así se hace con los espías en la guerra. El sentido de autoobservación interna conforme se vaya desarrollando nos permitirá ver el avance progresivo de nuestro trabajo. Hace 25 años en la Navidad de 1951 nos decía el maestro aquí en la ciudad de Ciénaga y más tarde lo explica en el mensaje de Navidad de 1962, lo siguiente: estoy de parte de vosotros hasta que hayáis formado al Cristo en vuestro corazón. Sobre sus hombros pesa la responsabilidad del pueblo de Acuario y la doctrina del amor se expande a través del conocimiento gnóstico, si quieres seguir la doctrina del amor, debes dejar de odiar, aún en su más ínfima manifestación, ello nos prepara para que surja el niño de oro, el niño de la alquimia, el hijo de la castidad, el Cristo interno que vive y palpita en el fondo mismo de nuestra energía creadora. Así logramos la muerte de las legiones de yoes satánicos que mantenemos dentro y nos preparamos para la resurrección, para un cambio total. Esta santa doctrina no la entienden los humanos de esta era, pero debemos luchar para ellos en el culto de todas las religiones, para que anhelen una vida superior, dirigida por seres superiores, este cuerpo de doctrina nos regresa a la doctrina del Cristo interno, cuando la llevemos a la práctica cambiaremos el porvenir de la humanidad. Paz inverencial, Garga Cuichines.
Capítulo 1: El nivel del ser.
¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? Incuestionablemente el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre, no solo no sabe, sino además ni siquiera sabe que no sabe. Lo peor de todo es la situación tan difícil y tan extraña en que nos encontramos. Ignoramos el secreto de todas nuestras tragedias y sin embargo estamos convencidos de que lo sabemos todo. Llévese un mamífero racional, una persona de esas que en la vida presumen de influyentes, al centro del desierto del Sahara, déjesele allí lejos de cualquier oasis y obsérvese desde una nave aérea todo lo que sucede. Los hechos hablarán por sí mismos. El humanoide intelectual, aunque presuma de fuerte y se crea un hombre, en el fondo resulta espantosamente débil. El animal racional es tonto en un 100%. Piensa de sí mismo lo mejor. Cree que puede desenvolverse maravillosamente mediante el kindergarten, manuales de urbanidad, primarias, secundarias, bachillerato, universidad, el buen prestigio del papá, etcétera, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, tras de tantas letras y buenos modales, títulos y dinero, bien sabemos que cualquier dolor de estómago nos entristece y que en el fondo continuamos siendo infelices y miserables. Basta leer la historia universal para saber que somos los mismos bárbaros de antaño y que en vez de mejorar nos hemos vuelto peores. Este siglo XX, con toda su espectacularidad, guerras, prostitución, sodomía mundial, degeneración sexual, drogas, alcohol, crueldad exorbitante, perversidad extrema, monstruosidad, etcétera, 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 es el espejo en que debemos mirarnos. No existe pues razón de peso como para jactarnos de haber llegado a una etapa superior de desarrollo. Pensar que el tiempo significa progreso es absurdo. Desgraciadamente los ignorantes ilustrados continúan embotellados en el dogma de la evolución. En todas las páginas negras de la negra historia hallamos siempre las mismas horrorosas crueldades, ambiciones, guerras, etc. Sin embargo, nuestros contemporáneos supercivilizados están todavía convencidos de que eso de la guerra es algo secundario, un accidente pasajero que nada tiene que ver con su tan cacareada civilización moderna. Ciertamente lo que importa es el modo de ser de cada persona. Algunos sujetos serán borrachos, otros abstemios, aquellos honrados y estos otros sinvergüenzas. De todo hay en la vida. La masa es la suma de los individuos. Lo que es el individuo es la masa, es el gobierno, etc. La masa es pues la extensión del individuo. No es posible la transformación de las masas, de los pueblos, si el individuo, si cada persona, no se transforma. Nadie puede negar que existen distintos niveles sociales. Hay gentes de iglesia y de prostíbulo, de comercio y de campo, etc., etc., etc. Así también existen distintos niveles del ser. Lo que internamente somos, espléndidos o mezquinos, generosos o tacaños, violentos o apacibles, castos o lujuriosos, atrae las diversas circunstancias de la vida. Un lujurioso atraerá siempre escenas, dramas y hasta tragedias de lascivia en las que se verá metido. Un borracho atraerá a los borrachos y se verá metido siempre en bares y cantinas, eso es obvio. ¿Qué atraerá el usurero, el egoísta? ¿Cuántos problemas, cárceles, desgracias? Sin embargo, la gente amargada, cansada de sufrir, tiene ganas de cambiar, voltear la página de su historia. Pobres gentes. Quieren cambiar y no saben cómo. No conocen el procedimiento. Están metidas en un callejón sin salida. Lo que les sucedió ayer les sucede hoy y les sucederá mañana. Repiten siempre los mismos errores y no aprenden las lecciones de la vida ni a cañonazos. Todas las cosas se repiten en su propia vida. Dicen las mismas cosas, hacen las mismas cosas, lamentan las mismas cosas. Esta repetición aburridora de dramas, comedias y tragedias, continuará mientras carguemos en nuestro interior los elementos indeseables de la ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es nuestro nivel moral? O mejor dijéramos, ¿cuál es nuestro nivel del ser? Mientras el nivel del ser no cambie radicalmente, continuará la repetición de todas nuestras miserias, escenas, desgracias e infortunios. todas las cosas, todas las circunstancias, que se suceden fuera de nosotros, en el escenario de este mundo, son exclusivamente el reflejo de lo que interiormente llevamos. Con justa razón podemos aseverar solemnemente que lo exterior es el reflejo de lo interior. Cuando uno cambia interiormente y tal cambio es radical, lo exterior, las circunstancias, la vida, cambian también. He estado observando por este tiempo, año 1974, un grupo de gentes que invadieron un terreno ajeno. Aquí en México tales gentes reciben el curioso calificativo de paracaidistas. Son vecinos de la colonia campestre Churubusco, están muy cerca a mi casa, motivo este por el cual he podido estudiarlos de cerca. Ser pobres jamás puede ser delito, mas lo grave no está en eso, sino en su nivel de ser. Diariamente se pelean entre sí, se emborrachan, se insultan mutuamente, se convierten en asesinos de sus propios compañeros de infortunio, viven ciertamente en inmundas chozas dentro de las cuales en vez de amor reina el odio. Muchas veces he pensado en que si cualquier sujeto de esos eliminara de su interior el odio, la ira, la lujuria, la embriaguez, la maledicencia, la crueldad, el egoísmo, la calumnia, la envidia, el amor propio, el orgullo, etcétera, gustaría a otras personas, se asociaría por simple ley de afinidades psicológicas con gentes más refinadas, más espirituales. Esas nuevas relaciones serían definitivas para un cambio económico y social. Sería ese el sistema que le permitiría a tal sujeto abandonar la cochera, la cloaca inmunda. Así pues, si realmente queremos un cambio radical, lo que primero debemos comprender es que cada uno de nosotros, ya sea blanco o negro, amarillo o cobrizo, ignorante o ilustrado, etc., está en tal o cual nivel del ser. ¿Cuál es nuestro nivel de ser? ¿Habéis vosotros reflexionado alguna vez sobre eso? No sería posible pasar a otro nivel si ignoramos el estado en que nos encontramos.
Capítulo 2. La escalera maravillosa.
Tenemos que anhelar un cambio verdadero, salir de esta rutina aburridora, de esta vida meramente mecanicista, cansona. Lo que primero debemos comprender con entera claridad es que cada uno de nosotros, ya sea burgués o proletario, acomodado o de la clase media, rico o miserable, se encuentra realmente en tal o cual nivel de ser. El nivel de ser del borracho es diferente al del abstemio y el de la prostituta muy distinto al de la doncella. Esto que estamos diciendo es irrefutable, irrebatible. Al llegar a esta parte de nuestro capítulo, nada perdemos con imaginamos una escalera que se extiende de abajo hacia arriba, verticalmente y con muchísimos escalones. Incuestionablemente en algún escalón de estos nos encontramos nosotros. Escalones abajo habrá gentes peores que nosotros. Escalones arriba se encontrarán personas mejores que nosotros. En esta vertical extraordinaria, en esta escalera maravillosa, es claro que podemos encontrar todos los niveles de ser. Cada persona es diferente y esto nadie puede refutarlo. Indubitablemente no estamos ahora hablando de caras feas o bonitas, ni tampoco se trata de cuestión de edades. Hay gentes jóvenes y viejas, ancianos que ya están para morir y niños recién nacidos. La cuestión del tiempo y de los años. Eso de nacer, crecer, desarrollarse, casarse, reproducirse, envejecerse y morir, es exclusivo de la horizontal. En la escalera maravillosa, en la vertical el concepto tiempo no cabe. En los escalones de tal escala solo podemos encontrar niveles de ser, la esperanza mecánica de la gente no sirve para nada. Creen que con el tiempo las cosas serán mejores. Así pensaban nuestros abuelos y bisabuelos. Los hechos precisamente han venido a demostrar lo contrario. El nivel de ser es lo que cuenta y esto es vertical. Nos hallamos en un escalón pero podemos subir a otro escalón. La escalera maravillosa de la que estamos hablando y que se refiere a los distintos niveles de ser, ciertamente, nada tiene que ver con el tiempo lineal. Un nivel de ser más alto está inmediatamente por encima de nosotros de instante en instante. No está en ningún remoto futuro horizontal, sino aquí y ahora, dentro de nosotros mismos, en la vertical. Es ostensible y cualquiera lo puede comprender, que las dos líneas horizontal y vertical se encuentran de momento en nuestro interior psicológico y forman cruz. La personalidad se desarrolla y desenvuelve en la línea horizontal de la vida. nace y muere dentro de su tiempo lineal. Es perecedera. No existe ningún mañana para la personalidad del muerto. No es el ser. Los niveles del ser. El ser mismo, no es del tiempo, nada tiene que ver con la línea horizontal. Se encuentra dentro de nosotros mismos. Ahora, en la vertical. Resultaría manifiestamente absurdo buscar a nuestro propio ser fuera de sí mismos. No está de más sentar como corolario los siguientes títulos, grados, ascensos, etc., en el mundo físico exterior, en modo alguno originarían exaltación auténtica, reevaluación del ser, paso a un escalón superior en los niveles del ser.
Capítulo 3. Rebeldía psicológica.
No está de más recordar a nuestros lectores, que existe un punto matemático dentro de nosotros mismos. Incuestionablemente tal punto, jamás se encuentra en el pasado, ni tampoco en el futuro. Quien quiera descubrir ese punto misterioso, debe buscarlo aquí y ahora, dentro de sí mismo, exactamente en este instante, ni un segundo adelante, ni un segundo atrás. Los dos palos vertical y horizontal de la Santa Cruz, se encuentran, en este punto. Nos hallamos pues de instante en instante ante dos caminos, el horizontal y el vertical. Es ostensible que el horizontal es muy cursi, por él andan Vicente y toda la gente, Villegas y todo el que llega, Don Raimundo y todo el mundo, es evidente que el vertical es diferente. Es el camino los rebeldes inteligentes, el de los revolucionarios. Cuando uno se acuerda de sí mismo, cuando trabaja sobre sí mismo, cuando no se identifica con todos los problemas y penas de la vida, de hecho va por la senda vertical. Ciertamente jamás resulta tarea fácil eliminar las emociones negativas. Perder toda identificación con nuestro propio tren de vida. Problemas de toda índole, negocios, deudas, pago de letras, hipotecas, teléfono, agua, luz, etc., etc., etc. Los desocupados, aquellos que por tal o cual motivo han perdido el empleo, el trabajo, evidentemente sufren por falta de dinero y olvidar su caso, no preocuparse, ni identificarse con su propio problema, resulta de hecho espantosamente difícil. Quienes sufren, quienes lloran, aquellos que han sido víctimas de alguna traición, de un mal pago en la vida, de una ingratitud, de una calumnia o de algún fraude, realmente se olvidan de sí mismos, de su real ser íntimo, se identifican completamente con su tragedia moral. El trabajo sobre sí mismo es la característica fundamental del camino vertical. Nadie podría hollar la senda de la gran rebeldía, si jamás trabajase sobre sí mismo. El trabajo al que nos estamos refiriendo es de tipo psicológico. Se ocupa de cierta transformación del momento presente en que nos encontramos. Necesitamos aprender a vivir de instante en instante. Por ejemplo, una persona que se encuentra desesperada por algún problema sentimental, económico o político obviamente se ha olvidado de sí misma. Tal persona, si se detiene un instante, si observa la situación y trata de recordarse a sí mismo y luego se esfuerza en comprender el sentido de su actitud. Si reflexiona un poco, si piensa en que todo pasa, en que la vida es ilusoria, fugaz y en que la muerte reduce a cenizas todas las vanidades del mundo. Si comprende que su problema en el fondo no es más que una llamarada de petate, un fuego fatuo que pronto se apaga, verá de pronto con sorpresa que todo ha cambiado. Transformar reacciones mecánicas es posible mediante la confrontación lógica y la auto-reflexión íntima del ser. Es evidente que las gentes reaccionan mecánicamente ante las diversas circunstancias de la vida. Pobres gentes. Suelen siempre convertirse en víctimas. Cuando alguien les adula sonríen. Cuando les humillan, sufren. Insultan si se les insulta. Hieren si se les hiere. Nunca son libres. Sus semejantes tienen poder para llevarles de la alegría a la tristeza, de la esperanza a la desesperación. Cada persona de esas que van por el camino horizontal, se parece a un instrumento musical, donde cada uno de sus semejantes toca lo que le viene en gana. Quien aprende a transformar las relaciones mecánicas, de hecho se mete por el camino vertical. Esto representa un cambio fundamental en el nivel de ser, resultado extraordinario de la rebeldía psicológica.
Capítulo 4. La esencia.
Lo que hace bello y adorable a todo niño recién nacido es su esencia. Esta constituye en sí misma su verdadera realidad. El normal crecimiento de la esencia en toda criatura, ciertamente es muy residual, incipiente. El cuerpo humano crece y se desarrolla de acuerdo con las leyes biológicas de la especie, sin embargo tales posibilidades resultan por sí mismas muy limitadas para la esencia. Incuestionablemente la esencia solo puede crecer por sí misma sin ayuda, en pequeñísimo grado. Hablando francamente y sin ambages diremos que el crecimiento espontáneo y natural de la esencia, solo es posible durante los primeros 3, 4 y 5 años de edad, es decir, en la primera etapa de la vida. La gente piensa que el crecimiento y desarrollo de la esencia se realiza siempre en forma continua, de acuerdo con la mecánica de la evolución, mas el gnosticismo universal enseña claramente que esto no ocurre así. Con el fin de que la esencia crezca más, algo muy especial debe suceder, algo nuevo hay que realizar. Quiero referirme en forma enfática al trabajo sobre sí mismo. El desarrollo de la esencia únicamente es posible a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Es necesario comprender que estos trabajos no se refieren a cuestiones de profesión, bancos, carpintería, albañilería, arreglo de líneas férreas o asuntos de oficina. Este trabajo es para toda persona que ha desarrollado la personalidad. Se trata de algo psicológico. Todos nosotros sabemos que tenemos dentro de sí mismos eso que se llama ego, yo, mí mismo, sí mismo. Desgraciadamente la esencia se encuentra embotellada, enfrascada, entre el ego y esto es lamentable. Disolver el yo psicológico, desintegrar sus elementos indeseables, es urgente, inaplazable, impostergable. Así es el sentido del trabajo sobre sí mismo. Nunca podríamos libertar la esencia sin desintegrar previamente el yo psicológico. En la esencia está la religión, el Buda, la sabiduría, las partículas de dolor de nuestro Padre que está en los cielos y todos los datos que necesitamos para la autorrealización íntima del ser. Nadie podría aniquilar el yo psicológico sin eliminar previamente los elementos inhumanos que llevamos dentro. Necesitamos reducir a cenizas la crueldad monstruosa de estos tiempos, la envidia que desgraciadamente ha venido a convertirse en el resorte secreto de la acción, la codicia insoportable que ha vuelto la vida tan amarga, la asqueante maledicencia, la calumnia que tantas tragedias origina, las borracheras, la inmunda lujuria que huele tan feo, etcétera, etcétera, etcétera. A medida que todas esas abominaciones se van reduciendo a polvareda cósmica, la esencia además de emanciparse, crecerá y se desarrollará armoniosamente. Incuestionablemente cuando el yo psicológico ha muerto, resplandece en nosotros la esencia. La esencia libre nos confiere belleza íntima. De tal belleza emanan la felicidad perfecta y el verdadero amor. La esencia posee múltiples sentidos de perfección y extraordinarios poderes naturales. Cuando morimos en sí mismos, cuando disolvemos el yo psicológico, gozamos de los preciosos sentidos y poderes de la esencia.
Capítulo 5. Acusarse a sí mismo.
La esencia que cada uno de nosotros lleva en su interior, viene de arriba, del cielo, de las estrellas. Incuestionablemente la esencia maravillosa proviene de la nota a la Vía Láctea, la galaxia en que vivimos. Preciosa la esencia pasa a través de la nota Sol el Sol y luego de la nota Fa la zona planetaria entra en este mundo y penetra en nuestro propio interior. Nuestros padres crearon el cuerpo apropiado para la recepción de esta esencia que viene de las estrellas. Trabajando intensamente sobre nosotros mismos y sacrificándonos por nuestros semejantes, regresaremos victoriosos al seno profundo de Urania. Nosotros estamos viviendo en este mundo por algún motivo, para algo, por algún factor especial. Obviamente en nosotros hay mucho que debemos ver, estudiar y comprender, si es que en realidad anhelamos saber algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia vida. Trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su vida. Cada uno de nosotros debe descubrir por sí mismo el sentido de su propia vida, aquello que lo mantiene prisionero en la cárcel del dolor. Ostensiblemente hay en cada uno de nosotros algo que nos amarga la vida y contra lo cual necesitamos luchar firmemente. No es indispensable que continuemos en desgracia, es impostergable reducir a polvareda cósmica eso que nos hace tan débiles e infelices. De nada sirve engreírnos con títulos, honores, diplomas, dinero, vano racionalismo subjetivo, con sabidas virtudes, etcétera, etcétera, etcétera. No debemos olvidar jamás que la hipocresía y las tontas vanidades de la falsa personalidad hacen de nosotros gentes torpes, rancias, retardatarias, reaccionarias, incapaces para ver lo nuevo. La muerte tiene muchos significados, tanto positivos como negativos. Consideremos aquella magnífica observación del gran Kabir Jesús el Cristo: que los muertos sepulten a sus muertos. Muchas gentes, aunque viven, están de hecho muertas para todo posible trabajo sobre sí mismas y por ende, para cualquier transformación íntima. Son personas embotelladas entre sus dogmas y creencias. Gentes petrificadas en los recuerdos de muchos ayeres. Individuos llenos de prejuicios ancestrales. Personas esclavas del que dirán, espantosamente tibias, indiferentes, a veces sabiondas convencidas de estar en la verdad porque así se lo dijeron, etcétera, etcétera, etcétera. No quieren esas gentes entender que este mundo es un gimnasio psicológico mediante el cual sería posible aniquilar esa fealdad secreta que todos llevamos dentro. Si esas pobres gentes comprendieran el estado tan lamentable en que se encuentran, temblarían de horror. Empero, tales personas piensan siempre de sí mismas lo mejor. Se jactan de sus virtudes, se sienten perfectas, bondadosas, serviciales, nobles, caritativas, inteligentes, cumplidoras de sus deberes, etc. La vida práctica como escuela es formidable, pero tomarla como un fin en sí misma, es manifiestamente absurdo. Quienes toman la vida en sí misma, tal como se vive diariamente, no han comprendido la necesidad de trabajar sobre sí mismos para lograr una transformación radical. Desgraciadamente, las gentes viven mecánicamente, nunca han oído decir algo sobre el trabajo interior. Cambiar es necesario, pero las gentes no saben cómo cambiar. Sufren mucho y ni siquiera saben por qué sufren. Tener dinero no es todo. La vida de muchas personas ricas suele ser verdaderamente trágica.
Capítulo 6. La vida.
En el terreno de la vida práctica descubrimos siempre contrastes que asombran. Gentes adineradas con magnífica residencia y muchas amistades, a veces sufren espantosamente. Humildes proletarios de pico y pala o personas de la clase media, suelen vivir a veces en completa felicidad. Muchos archimillonarios sufren de impotencia sexual y ricas matronas lloran amargamente la infidelidad del marido. Los ricos de la tierra parecen buitres entre jaulas de oro, por estos tiempos no pueden vivir sin guardaespaldas, los hombres de estado arrastran cadenas, nunca están libres, andan por doquiera rodeados de gente armada hasta los dientes. Estudiemos esta situación más detenidamente. Necesitamos saber qué es la vida. Cada cual es libre de opinar como quiera. Digan lo que digan, ciertamente nadie sabe nada, la vida resulta un problema que ninguno entiende. Cuando las gentes desean contarnos gratuitamente la historia de su vida, citan acontecimientos, nombres y apellidos, fechas, etc., y sienten satisfacción al hacer sus relatos. Esas pobres gentes ignoran que sus relatos están incompletos porque eventos, nombres y fechas, es tan solo el aspecto externo de la película, falta el aspecto interno. Es urgente conocer estados de conciencia, a cada evento le corresponde tal o cual estado anímico. Los estados son interiores y los eventos son exteriores, los acontecimientos externos no son todo. Entiéndase por estados interiores las buenas o malas disposiciones, las preocupaciones, la depresión, la superstición, el temor, la sospecha, la misericordia, la autoconsideración, la sobreestimación de sí mismo. Estados de sentirse feliz, estados de gozo, etcétera, etcétera, etcétera. Incuestionablemente los estados interiores pueden corresponderse exactamente con los acontecimientos exteriores o ser originados por estos, o no tener relación alguna con los mismos. En todo caso, estados y eventos son diferentes. No siempre los sucesos se corresponden exactamente con estados afines. El estado interior de un evento agradable podría no corresponderse con el mismo. El estado interior de un evento desagradable podría no corresponderse con el mismo. Acontecimientos aguardados durante mucho tiempo, cuando vinieron sentimos que faltaba algo. Ciertamente faltaba el correspondiente estado interior que debía combinarse con el acontecimiento exterior. Muchas veces el acontecimiento que no se esperaba viene a ser el que mejores momentos nos ha proporcionado.
Capítulo 7. El estado interior.
Combinar estados interiores con acontecimientos exteriores en forma correcta, es saber vivir inteligentemente. Cualquier evento inteligentemente vivenciado exige su correspondiente estado interior específico. Empero, desafortunadamente las gentes cuando revisan su vida, piensan que esta en sí misma está constituida exclusivamente por eventos exteriores. Pobres gentes. Piensan que si tal o cual acontecimiento no les hubiese sucedido, su vida habría sido mejor. Suponen que la suerte les salió al encuentro y que perdieron la oportunidad de ser felices. Lamentan lo perdido, lloran lo que despreciaron, gimen recordando los viejos tropiezos y calamidades. No quieren darse cuenta las gentes que vegetar no es vivir y que la capacidad para existir conscientemente depende exclusivamente de la calidad de los estados interiores del alma. No importa ciertamente cuán hermosos sean los acontecimientos externos de la vida, si no nos encontramos en tales momentos en el estado interior apropiado, los mejores eventos pueden parecernos monótonos, cansones o simplemente aburridores. Alguien aguarda con ansiedad la fiesta de bodas, es un acontecimiento, más podría suceder que se estuviese tan preocupado en el momento preciso del evento, que realmente no gustase en ello ningún deleite y que todo aquello se tornase tan árido y frío como un protocolo. La experiencia nos ha enseñado que no todas las personas que asisten a un banquete o a un baile, gozan de verdad. Nunca falta un aburrido en el mejor de los festejos y las piezas más deliciosas alegran a unos y hacen llorar a otros. Muy raras son las personas que saben combinar confidentemente el evento externo con el estado interno apropiado. Es lamentable que las gentes no sepan vivir conscientemente, lloran cuando deben reír y ríen cuando deben llorar. Control es diferente, el sabio puede estar alegre mas nunca jamás lleno de loco frenesí. Triste pero nunca desesperado y abatido. Sereno en medio de la violencia. Abstemio en la orgía. Casto entre la lujuria, etc. Las personas melancólicas y pesimistas piensan de la vida lo peor y francamente no desean vivir. Todos los días vemos gentes que no solamente son infelices, sino que además y lo que es peor, hacen también amarga la vida de los demás. Gentes así no cambiarían ni viviendo diariamente de fiesta en fiesta. La enfermedad psicológica la llevan en su interior. Tales personas poseen estados íntimos definitivamente perversos. Sin embargo, esos sujetos se autocalifican como justos, santos, virtuosos, nobles, serviciales, mártires, etcétera, etcétera, etcétera. Son gentes que se autoconsideran demasiado. Personas que se quieren mucho a sí mismas. Individuos que se apiadan mucho de sí mismos y que siempre buscan escapatorias para eludir sus propias responsabilidades, personas así están acostumbradas a las emociones inferiores y es ostensible que por tal motivo crean diariamente elementos psíquicos infrahumanos. Los eventos desgraciados, reveses de fortuna, miseria, deudas, problemas, etc., son exclusividad de aquellas personas que no saben vivir. Cualquiera puede formarse una rica cultura intelectual, mas son muy pocas las personas que han aprendido a vivir rectamente. Cuando uno quiere separar los eventos exteriores de los estados interiores de la conciencia, demuestra concretamente su incapacidad para existir dignamente. Quienes aprenden a combinar conscientemente eventos exteriores y estados interiores, marchan por el camino del éxito.
Capítulo 8. Estados equivocados.
Incuestionablemente en la rigurosa observación del mí mismo, resulta siempre impostergable e inaplazable hacer una completa diferenciación lógica en relación con los acontecimientos exteriores de la vida práctica y los estados íntimos de la conciencia. Necesitamos con urgencia saber dónde estamos situados en un momento dado, tanto en relación con el estado íntimo de la conciencia, como en la naturaleza específica del acontecimiento exterior que nos está sucediendo. La vida en sí misma es una serie de acontecimientos que se procesan a través del tiempo y del espacio. Alguien dijo: la vida es una cadena de martirios que lleva el hombre enredada en el alma. Cada cual es muy libre de pensar como quiera. Yo creo que a los efímeros placeres de un instante fugaz, le suceden siempre el desencanto y la amargura. Cada acontecimiento tiene su sabor característico especial y los estados interiores son asimismo de distinta clase. Esto es incontrovertible, irrefutable.
Ciertamente el trabajo interior sobre sí mismo se refiere en forma enfática a los diversos estados psicológicos de la conciencia. Nadie podría negar que en nuestro interior cargamos con muchos errores y que existen estados equivocados. Si de verdad queremos cambiar realmente, necesitamos con urgencia máxima e inaplazable, modificar radicalmente esos estados equivocados de la conciencia. La modificación absoluta de los estados equivocados, origina transformaciones completas en el terreno de la vida práctica. Cuando uno trabaja seriamente sobre los estados equivocados, obviamente los sucesos desagradables de la vida, ya no pueden herirle tan fácilmente. Estamos diciendo algo que solo es posible comprenderlo vivenciándolo, sintiéndolo realmente en el terreno mismo de los hechos. Quien no trabaja sobre sí mismo es siempre víctima de las circunstancias. Es como mísero leño entre las aguas tormentosas del océano. Los acontecimientos cambian incesantemente en sus múltiples combinaciones. Vienen uno tras otro en oleadas, son influencias. Ciertamente existen buenos y malos acontecimientos. Algunos eventos serán mejores o peores que otros. Modificar ciertos eventos es posible. Alterar resultados, modificar situaciones, etc., está ciertamente dentro del número de las posibilidades. Empero existen situaciones de hecho que de verdad no pueden ser alteradas. En estos últimos casos deben aceptarse conscientemente, aunque algunas resulten muy peligrosas y hasta dolorosas. Incuestionablemente el dolor desaparece cuando no nos identificamos con el problema que se ha presentado. Debemos considerar la vida como una serie sucesiva de estados interiores. Una historia auténtica de nuestra vida en particular está formada por todos esos estados. Al revisar la totalidad de nuestra propia existencia, podemos verificar por sí mismos en forma directa, que muchas situaciones desagradables fueron posibles gracias a estados interiores equivocados. Alejandro Magno, aunque siempre fue temperante por naturaleza, se entregó por orgullo a los excesos que le produjeron la muerte. Francisco I murió a causa de un sucio y abominable adulterio, que muy bien recuerda la historia todavía. Cuando Marat fue asesinado por una monja perversa, se moría de soberbia y de envidia, se creía a sí mismo absolutamente justo. Las damas del Parque de los Ciervos incuestionablemente acabaron totalmente la vitalidad del espantoso formicario llamado Luis XV. Muchas son las gentes que mueren por ambición, ira o celos, esto lo saben muy bien los psicólogos. En cuanto nuestra voluntad se confirma irrevocablemente en una tendencia absurda, nos convertimos en candidatos para el panteón o cementerio. Otelo, debido a los celos, se convirtió en asesino y la cárcel está llena de equivocados sinceros.
Capítulo 9. Sucesos personales.
Plena autoobservación íntima del mí mismo, resulta inaplazable cuando se trata de descubrir estados psicológicos equivocados. Incuestionablemente los estados interiores equivocados pueden ser corregidos mediante procedimientos correctos. Como quiera que la vida interior es el imán que atrae los eventos exteriores, necesitamos con urgencia máxima e inaplazable eliminar de nuestra psiquis los estados psicológicos erróneos. Corregir estados psicológicos equivocados es indispensable cuando se quiera alterar fundamentalmente la naturaleza de ciertos eventos indeseables. Alterar nuestra relación con determinados eventos, es posible si eliminamos de nuestro interior ciertos estados psicológicos absurdos. Situaciones exteriores destructivas, podrían convertirse en inofensivas y hasta constructivas mediante la inteligente corrección de los estados interiores erróneos. Uno puede cambiar la naturaleza de los eventos desagradables que nos ocurren, cuando se purifica íntimamente. Quien jamás corrige los estados psicológicos absurdos, creyéndose muy fuerte, se convierte en víctima de las circunstancias. Poner orden en nuestra desordenada casa interior es vital, cuando se desea cambiar el curso de una desgraciada existencia. Las gentes se quejan de todo, sufren, lloran, protestan, quisieran cambiar de vida, salir del infortunio en que se encuentran, desafortunadamente no trabajan sobre sí mismas. No quieren darse cuenta las gentes que la vida interior atrae circunstancias exteriores y que si éstas son dolorosas se debe a los estados interiores absurdos. Lo exterior es tan solo el reflejo de lo interior, quien cambia interiormente origina un nuevo orden de cosas. los eventos exteriores jamás serían tan importantes como el modo de reaccionar ante los mismos. ¿Permanecisteis sereno ante el insultador? ¿Recibiste con agrado las manifestaciones desagradables de vuestros semejantes? ¿De qué manera reaccionasteis ante la infidelidad del ser amado? ¿Te dejaste llevar por el veneno de los celos? ¿Mataste? ¿Estáis en la cárcel? Los hospitales, los cementerios o panteones, las cárceles, están llenos de sinceros equivocados que reaccionaron en forma absurda ante los eventos exteriores. La mejor arma que un hombre puede usar en la vida, es un estado psicológico correcto. Uno puede desarmar fieras y desenmascarar traidores, mediante estados interiores apropiados. Los estados interiores equivocados nos convierten en víctimas indefensas de la perversidad humana. Aprended a enfrentarlos ante los sucesos más desagradables de la vida práctica con una actitud interior apropiada. No os identifiquéis con ningún acontecimiento. Recordad que todo pasa. Aprended a ver la vida como una película y recibiréis los beneficios. No olvidéis que acontecimientos sin ningún valor podrían llevaros a la desgracia, si no elimináis de vuestra psiquis los estados interiores equivocados. Cada evento exterior necesita, incuestionablemente, del billete apropiado. Es decir, del estado psicológico preciso.
Capítulo 10. Los diferentes yoes.
El mamífero racional equivocadamente llamado hombre, realmente no posee una individualidad definida. Incuestionablemente, esta falta de unidad psicológica en el humanoide es la causa de tantas dificultades y amarguras. El cuerpo físico es una unidad completa y trabaja como un todo orgánico, a menos de estar enfermo. Empero, la vida interior del humanoide en modo alguno es una unidad psicológica. Lo más grave de todo esto, a despecho de lo que digan las diversas escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista, es la ausencia de organización psicológica en el fondo íntimo de cada sujeto. Ciertamente, en tales condiciones, no existe trabajo armonioso como un todo, en la vida interior de las personas. El humanoide, respecto de su estado interior, es una multiplicidad psicológica, una suma de yoes. Los ignorantes ilustrados de esta época tenebrosa, le rinden culto al yo, lo endiosan, lo ponen en los altares, lo llaman alter ego, yo superior, yo divino, etcétera, etcétera, etcétera. No quieren darse cuenta los sabiondos de esta edad negra en que vivimos, que yo superior o yo inferior, son dos secciones del mismo ego pluralizado. El humanoide no tiene ciertamente un yo permanente, sino una multitud de diferentes yoes infrahumanos y absurdos. El pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre, es semejante a una casa en desorden donde en vez de un amo, existen muchos criados que quieren siempre mandar y hacer lo que les viene en gana. El mayor error del pseudo-esoterismo y pseudo-ocultismo barato, es suponer que los otros poseen o que se tiene un yo permanente e inmutable sin principio y sin fin. Si esos que así piensan despertaran conciencia aunque fuese por un instante, podrían evidenciar claramente por sí mismos, que el humanoide racional nunca es el mismo por mucho tiempo. El mamífero intelectual desde el punto de vista psicológico, está cambiando continuamente. Pensar que si una persona se llama Luis es siempre Luis, resulta algo así como una broma de muy mal gusto. Ese sujeto a quien se llama Luis tiene en sí mismo otros yoes, otros egos, que se expresan a través de su personalidad en diferentes momentos, y aunque Luis no guste de la codicia, otro yo en él, llamémosle Pepe, gusta de la codicia y así sucesivamente. Ninguna persona es la misma en forma continua, realmente no se necesita ser muy sabio como para darse cuenta cabal de los innumerables cambios y contradicciones de cada sujeto. Suponer que alguien posee un yo permanente e inmutable equivale desde luego a un abuso para con el prójimo y para consigo mismo. Dentro de cada persona viven muchas personas, muchos yoes, esto lo puede verificar por sí mismo y en forma directa, cualquier persona despierta, consciente.
Capítulo 11. El querido ego.
Como quiera que superior e inferior son dos secciones de una misma cosa, no está de más sentar el siguiente corolario: yo superior, yo inferior son dos aspectos del mismo ego tenebroso y pluralizado. El denominado yo divino o yo superior, alter ego o algo por el estilo, es ciertamente una triquiñuela del mí mismo, una forma de autoengaño. Cuando el yo quiere continuar aquí y en el más allá, se autoengaña con el falso concepto de un yo divino inmortal. Ninguno de nosotros tiene un yo verdadero, permanente, inmutable, eterno, inefable, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno de nosotros tiene en verdad una verdadera y auténtica unidad de ser. Desafortunadamente ni siquiera poseemos una legítima individualidad. El ego, aunque continúa más allá del sepulcro, tiene sin embargo un principio y un fin. El ego, el yo, nunca es algo individual, unitario, unitotal. Obviamente el yo es yoes. En el Tíbet oriental a los yoes se les denominan agregados psíquicos o simplemente valores, sean estos últimos positivos o negativos. Si pensamos en cada yo como una persona diferente, podemos aseverar en forma enfática lo siguiente: dentro de cada persona que vive en el mundo, existen muchas personas. Incuestionablemente dentro de cada uno de nosotros viven muchísimas personas diferentes, algunas mejores, otras peores. Cada uno de estos yoes, cada una de estas personas lucha por la supremacía, quiere ser exclusiva, controla el cerebro intelectual o los centros emocional y motor cada vez que puede, mientras otro lo desplaza. La doctrina de los muchos yoes fue enseñada en el Tíbet oriental por los verdaderos clarividentes, por los auténticos iluminados. Cada uno de nuestros defectos psicológicos está personificado en tal o cual yo. Como quiera que tenemos millares y hasta millones de defectos, ostensiblemente vive mucha gente en nuestro interior. En cuestiones psicológicas hemos podido evidenciar claramente que los sujetos paranoicos, ególatras y mitómanos por nada de la vida abandonarían el culto al querido ego. Incuestionablemente tales gentes odian mortalmente la doctrina de los muchos yoes. Cuando uno de verdad quiere conocerse a sí mismo, debe autoobservarse y tratar de conocer los diferentes yoes que están metidos dentro de la personalidad. Si alguno de nuestros lectores no comprende todavía esta doctrina de los muchos yoes, se debe exclusivamente a la falta de práctica en materia de autoobservación. A medida que uno practica la autoobservación interior, va descubriendo por sí mismo a muchas gentes, a muchos yoes, que viven dentro de nuestra propia personalidad. Quienes niegan la doctrina de los muchos yoes, quienes adoran a un yo divino, indubitablemente jamás se han autoobservado seriamente. Hablando esta vez en estilo socrático, diremos que esas gentes no solo ignoran, sino además ignoran que ignoran. Ciertamente jamás podríamos conocernos a sí mismos, sin la autoobservación seria y profunda. En tanto un sujeto cualquiera siga considerándose como uno, es claro que cualquier cambio interior será algo más que imposible.